Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos, comienza En Órbita, el noticiero de Sputnik. Desde Montevideo los saludamos, somos Martín González y Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Estos son los titulares.
Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Resultados.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, destacó que en sus casi 4 años de gobierno hubo 365 días no consecutivos sin homicidios.
Conflicto.
Rusia afirmó que repelió la ofensiva militar del ejército ucraniano.
Encarcelado.
El Colegio de Periodistas de Chile solicitará a Cancillería información sobre el comunicador Gonzalo Lira, detenido en Ucrania.
Tensión.
Un tribunal de Pakistán concedió la libertad bajo fianza al ex primer ministro Imran Khan.
Al plato.
En Italia se duplicó el precio de la pasta y el gobierno debió realizar reuniones de emergencia.
¿Amenaza?
El primer ministro de Perú, Alberto Tárola, aseguró que no habrá manifestaciones contra el gobierno en Lima durante julio. Estos fueron los titulares. Vamos con el desarrollo de las noticias.
El mundo gira y En Órbita te trae las noticias. Noticias.
Resultados.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, celebró que a lo largo de sus casi 4 años de gobierno hubo 365 días no consecutivos sin registro de homicidios.
Con el dato cerrado el 10 de mayo de 2023, el mandatario afirmó que el país es el más seguro de toda América Latina.
Bukele también publicó un video con datos para comparar la situación anterior a su toma de posesión el 1 de junio de 2019.
En aquel momento recordó que El Salvador era considerado una de las naciones más peligrosas de Latinoamérica.
El presidente subrayó que en los 10 años anteriores a su asunción se había registrado tan solo un día sin homicidios.
En Órbita entrevistó al sociólogo salvadoreño Luis Armando González, quien definió como un éxito la política de seguridad del gobierno.
Aunque advirtió sobre la ausencia de datos sobre cómo se ataca a otras dinámicas criminales, como el narcotráfico, la trata de personas, entre otros.
El gobierno actual se empleó a fondo para desarticular las estructuras pandilleriles en diferentes municipios y comunidades del país. Y el éxito es indudable, no podemos negarlo. Se ha detenido a unos casi 70.000 personas pandilleras o vinculadas a las pandillas, o sospechosas de ser parte de las pandillas. Y se hizo con relativa rapidez, en un contexto de régimen de excepción, un año ya, y un poco más de régimen de excepción, y esto le dio al gobierno pues las atribuciones legales para poder pues hacer las detenciones y desarticular a las estructuras de pandillas pues, que estaban, como dije, afianzadas en algunos territorios. Pues es un éxito, ¿verdad? Otro tipo de criminalidad, no hay información, porque las estructuras criminales pandilleriles eran nada más una arista, digamos, de la complejidad criminal en El Salvador. Otras dinámicas criminales no se sabe cómo se están atacando, no hay información sobre eso. Narcotráfico, contrabando de vehículos, trata de personas, contrabando de armas, eso no hay información.
Para el entrevistado, la forma en la cual el gobierno podrá capitalizar políticamente estos resultados en materia de seguridad pública aún es incierto.
Y explicó que aunque el combate a la delincuencia es un tema importante, una gestión no se mide solo por eso.
No se puede negar que las personas en esos barrios y comunidades y colonias en las que estaban bajo el temor de las pandillas se sienten un poco más tranquilos. Eso no se puede negar. La contracara es las casi 70.000 personas detenidas, pero esa es la contracara. Algunas de ellas sospechosas indirectas de ser de pandillas. Un porcentaje menor, digamos, también detenidos sin ser de pandillas. No se sabe mucho de las familias de personas detenidas, pero cómo van a reaccionar. Hay un elemento ahí social que no se ha discutido en profundidad. Si son casi 70.000 personas detenidas, hablamos de estas personas con sus vínculos familiares y de amistad. ¿Cómo van a reaccionar? Eso no se sabe. ¿Se sienten cómodos o incómodos? ¿O si va a haber venganza después? Pero, en fin, hay un elemento social ahí posterior que no se ha analizado, pero que está pendiente. El rédito político de esto todavía está por verse, ¿verdad? Porque recordemos que una gestión de gobierno solo se mide por el tema de seguridad, aunque sea importante. se mide por otros logros, en salarios, en bienestar social general, en salud, en educación. Y por ahí parece que las cuentas no cuadran muy bien. Se sospecha que hay todavía un porcentaje importante de la población que apoya la gestión y que apoya a la figura presidencial. Tampoco es muy claro, digamos, cuánta gente es.
Los datos de la Policía Nacional indican que 2015 fue el año más violento en lo que va de siglo para el país centroamericano, con una tasa de homicidios de 106 por cada 100.000 habitantes.
El indicador se bajó a 7,8 al cierre de 2022 y algunos especialistas prevén que se reducirá de 1,9 a 2,5 en este año.
El analista matizó los datos oficiales y opinó sobre las perspectivas a futuro.
En cuanto a decir que 2015 fue el año más violento del siglo, eso es un exceso, ¿verdad? Es un exceso. De hecho, los datos de 1990, y aquí los tengo a la vista, 1994, arrojaron 7.673 homicidios. Y 1995, 7.877. Y si uno va revisando las estadísticas, se va dando cuenta que estas dos cifras altas, altísimas, las más altas después de la guerra, no hay datos firmes hacia atrás, ¿verdad? No hay datos firmes hacia atrás en el siglo, pero ya los datos estos nos indican que arrancábamos en la posguerra de unas altas tasas de homicidios, que motivó además a estudios en los 90 comparativos entre Brasil, México, Venezuela, Colombia y El Salvador. El BID propició una serie de investigaciones por la elevada tasa de homicidios de aquellos años. Luego viene una tendencia relativa hacia la baja, ¿verdad? Con altibajos, que se prolongó en las décadas siguientes. O sea, los 6.656 homicidios de 2015, que es una cifra muy alta, nos vuelve prácticamente a la década de los 90. Pero si uno revisa en medio los datos, pues encontrará diferentes cifras, siempre altas. Obviamente con la estrategia de combate a las pandillas que se vino montando en la gestión de gobierno anterior y que en este gobierno se ha continuado de manera más agresiva, pues se identificó bien a los grupos criminales, se identificó bien a las pandillas. Se sabía de su debilidad además porque son muy débiles en términos estratégicos y logísticos, militares. Y termino con esto, en El Salvador no se ha disparado un tiro del lado de las pandillas ni del lado de las autoridades para contener la ola criminal. O sea que realmente lo que se necesitaba en el país era una estrategia muy agresiva.
Escuchábamos al sociólogo salvadoreño Luis Armando González.
Respuesta.
Rusia repele la ofensiva militar de Ucrania.
El Ministerio de Defensa ruso informó que las tropas de Kiev realizaron movimientos ofensivos este jueves 11 de mayo.
La acción fue a lo largo de toda la línea de contacto, más de 95 kilómetros, en dirección a Soledad.
La cartera aseguró que todos los ataques fueron contenidos y que no hubo ruptura defensiva de las fuerzas de Moscú.
Según el informe, continuaron los combates en la ciudad de Artyomovsk, llamada Bakhmut por Ucrania.
Previo a este comunicado, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, reconoció que sus fuerzas armadas necesitan más tiempo para ejecutar una contraofensiva.
Rusia lanzó una operación militar especial en Ucrania el 24 de febrero de 2022.
Un objetivo es proteger a las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk frente al genocidio por parte de Kiev durante 8 años.
Otro fin es desmilitarizar y desnazificar el país vecino del oeste, de acuerdo con el presidente ruso Vladimir Putin.
Desde entonces, Estados Unidos y países de la OTAN suministran armamento y ayuda humanitaria en su apoyo a Ucrania, además de aplicar sanciones contra Moscú.
Algunas de estas naciones han incautado propiedades pertenecientes a ciudadanos rusos.
Moscú calificó este viernes 12 de mayo de inaceptable la acción realizada en Occidente.
Esto representa una infracción del derecho de propiedad. Rusia defenderá sus intereses en la medida de lo posible, dijo el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov.
Denuncia.
El Colegio de Periodistas de Chile solicitará a la Cancillería información sobre la situación del comunicador Gonzalo Lira, detenido por el Servicio de Seguridad de Ucrania.
Así lo informó Sputnik, Rocío Alorda, presidenta de la entidad que agrupa a los periodistas del país sudamericano.
A pesar de haber nacido en Estados Unidos, Lira es un cineasta y comunicador de ciudadanía chilena, instalado en la ciudad ucraniana de Kharkov.
El 5 de mayo fue detenido tras ser acusado de un supuesto apoyo a la operación militar rusa en Ucrania, difundir noticias falsas y filmar a militares ucranianos e insultarlos.
El miércoles 10, Moscú convocó a la comunidad periodística mundial a pedir la liberación inmediata de Lira, de quien aún se desconoce ubicación.
Sobre el tema, Sputnik conversó con el abogado chileno de derechos humanos, Hugo Gutiérrez, exdiputado y exconvencional constituyente.
La detención de un periodista en cualquier lugar del mundo es sin duda un atentado flagrante a la libertad de información, al derecho que tienen los pueblos a ser informados de manera veraz y dando cuenta de lo que está aconteciendo en el, desde el lugar que se informa. Creo que la detención del periodista Gonzalo Lira es un atropello que debe traer consigo la repulsa, en principio, de todos los estados. Ya habíamos escuchado en alguna oportunidad a Biden pidiendo por la libertad de los periodistas que estaban presos en el mundo. Y creo que, sin duda, ese llamamiento que hacía también, por supuesto, cabe con respecto a Gonzalo Lira, pero sin duda no se estaba refiriendo a él. Se estaba refiriendo a todos aquellos periodistas que en definitiva funcionan como agente o espía del imperio norteamericano y no como fuente real y fidedigna de información. Por eso que tampoco Biden se refería a Julian Assange, que también es un periodista que dio cuenta de todo el genocidio que estaba cometiendo el imperio norteamericano por el mundo.
En tanto, la portavoz de la Cancillería rusa, María Zakharova, se refirió al caso.
El año en que se cumplen 50 años del golpe de Estado en Chile, que provocó la desaparición de miles de chilenos, incluidos periodistas, no se puede permitir que la historia se repita, dijo la diplomática.
Contamos con la solidaridad de las autoridades chilenas, agregó.
Sin embargo, el ejecutivo de Gabriel Boric no se manifestó al respecto.
Me da vergüenza que el gobierno de Gabriel Boric y su cancillería no estén haciendo gestiones ni haya un llamamiento público para que se deje en libertad al periodista Gonzalo Lira. Creo que en un contexto en que estamos en Chile de conmemorar 50 años del golpe de Estado, con los asesinatos de periodistas, hemos sabido lo que significa el atentado y el menoscabo a la libertad de información. Por ende, yo esperaba una conducta mucho más proactiva del presidente de Chile. Lamentablemente se ha privilegiado la supuesta amistad que tiene Boric con Zelensky, y eso en realidad me parece que da cuenta de que no hay verdadero convencimiento en el respeto irrestricto a los derechos humanos.
Esta no es la primera vez que Lira es arrestado. En abril de 2022 también fue detenido por el Servicio de Seguridad de Ucrania.
En esa oportunidad estuvo una semana desaparecido y sus computadoras fueron confiscadas.
Tensión.
Un tribunal de Pakistán concedió la libertad bajo fianza al ex primer ministro Imran Khan.
La Alta Corte de Islamabad dictó este viernes 12 de mayo la medida que se aplica durante 2 semanas.
La decisión ocurre un día después de que la Corte Suprema calificara de ilegal la detención del líder opositor acusado por corrupción.
El arresto del histórico jugador de cricket, devenido en político, derivó en una ola de protestas violentas con miles de partidarios exigiendo su liberación.
A esto se sumó la detención de más de 2.000 personas, incluidos varios dirigentes de su partido, el Movimiento por la Justicia de Pakistán, PTI.
Esta fuerza política realizó este viernes 12 una movilización de carácter pacífico en la capital, Islamabad.
El ex premier fue destituido por una moción de censura parlamentaria en abril de 2022.
En noviembre fue herido de bala durante una protesta contra el gobierno de Shehbaz Sharif.
Khan, junto con su esposa, Bushra Bibi, y otros líderes de su partido, son investigados por hechos de corrupción.
Al ex premier se le acusa de beneficiarse de unas 23 hectáreas de tierra en un distrito de la provincia de Punjab para establecer la Universidad Al-Qadir.
Además, se lo investiga por un presunto desfalco de $240 millones, fruto de un acuerdo entre el político y un magnate inmobiliario.
La fuerte polarización entre Khan y el gobierno actual de Sharif ocurre de cara a las próximas elecciones generales.
Si bien aún no hay una fecha concreta para los comicios, se prevé su realización en octubre.
Al plato.
En Italia se duplicó el precio de la pasta y el gobierno de Giorgia Meloni debió realizar reuniones de emergencia.
El ministro de Industria, Adolfo Urso, anunció que el precio bajará en las próximas semanas.
El jerarca declaró a la prensa que las respuestas de los productores de la cadena de pastas han sido positivas.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadísticas de Italia, ISTAT, En abril, el precio de la pasta subió una tasa provisional de 16,3% con respecto al año anterior.
Según informó el Banco Central Europeo, el incremento supera el doble de la inflación nacional de 8,1% en marzo.
El fenómeno ocurre mientras el precio del trigo continúa a la baja y en un contexto de alza en el costo de las materias primas y de la energía.
El ISTAT informó que la aceleración del precio de la energía ha sido la principal causante de esta pausa en la fase de recuperación de la inflación.
Por sectores y en términos interanuales, los precios de la vivienda, el agua, la electricidad y los combustibles crecieron un 16,9%, liderando la tabla.
Por detrás quedaron los productos alimentarios y las bebidas sin alcohol en 12,6%.
En Italia, el precio de la caja de pasta cuesta alrededor de $2 y se considera económico.
Sin embargo, en abril, solo en 12 de las 110 provincias se podría comprar un kilo de pasta por menos de $2,20. Esto lo indicó Asoutenti, un grupo de derechos de los consumidores. Se estima que más del 60% de los italianos comen pasta a diario.
¿Amenaza?
El primer ministro de Perú, Alberto Tarola, afirmó que no habrá manifestaciones contra el gobierno en la capital, Lima, durante el mes de julio.
Su mensaje llegó luego de que varias organizaciones sociales anunciaran una nueva toma de Lima para el séptimo mes del año.
El objetivo de los manifestantes es exigir la salida de la presidenta, Dina Boluarte, y de los miembros del Congreso a través del adelanto de elecciones generales.
Aseguro con toda tranquilidad que no habrá ninguna toma de Lima mientras la presidenta esté al mando del país, expresó Otárola.
En órbita entrevistó a Zuliana Lainez, presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú.
Según Lainez, las declaraciones del ministro resultan una provocación que colabora a la concreción de un nuevo ciclo de movilización.
La periodista considera que el gobierno parece olvidar que cada vez que los reclamos sociales se intensificaron, fue en respuesta a dichos desafortunados de los gobernantes.
Una declaración del señor Otárola aseverando que no existirá una toma de Lima mientras la presidenta Boluarte esté al mando del país, sin ninguna duda es una provocación. Y el Ejecutivo debería recordar que cada vez que las movilizaciones en los últimos meses tomaban sus picos, era siempre a consecuencia, como respuesta, como reacción a una declaración venía desde el Ejecutivo, ¿no? Muchos recordamos cuando la presidenta Boluarte en una conferencia de prensa queriendo minimizar la situación de movilización y protesta en Puno, dijo: Puno no es el Perú, ¿no? Y esa frase fue de alguna forma la que desencadenó una nueva arremetida de la movilización, producto de la indignación que esto generó en la ciudadanía. Así que lo que el Ejecutivo debería tener claro es que cada vez que hace este tipo de declaraciones hace que se intensifique más el caldero que está debajo de la meseta y probablemente una de estas declaraciones pueda convertirse en el desencadenante de lo que podría ser un segundo ciclo de movilizaciones en el país, ¿no? Muchos en Perú han considerado que el primer ciclo de movilizaciones antes de entrar a la meseta concluyó hace algunas semanas y sin duda se prevé de que habrá un segundo ciclo de movilizaciones.
La toma de Lima es el nombre de una convocatoria de organizaciones civiles de provincias para acudir a la capital y protestar contra el gobierno.
Estas masivas manifestaciones ocurrieron ya dos veces, la primera en enero y la segunda en febrero.
Las movilizaciones iniciaron en diciembre, cuando Boluarte sustituyó en el cargo a Pedro Castillo.
El exmandatario fue destituido por el Congreso tras acusarlo de intentar cometer un autogolpe de Estado y cumple prisión preventiva.
La entrevistada manifestó que las demandas que originan las protestas sociales están fuertes y explicó los motivos.
Esas demandas además hoy están mucho más fortalecidas tras la presentación del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que habla de que en Perú se han cometido ejecuciones extrajudiciales, habla de crímenes de lesa humanidad, habla de responsabilidades de las fuerzas del orden en estos asesinatos. Y tras todo ese testimonio, hasta hoy hay cero responsabilidad política asumida en el país. Sin duda es un informe que ha inquietado al Poder Ejecutivo de manera puntual, pero que además ha servido para reforzar la indignación que hay en la ciudadanía frente a la impunidad en la que se encuentran esos asesinatos. El problema con las elecciones anticipadas es que reglamentariamente los plazos no dan para tener elecciones en el 2024, que era uno de los reclamos fundamentales. Pero la consigna de tener elecciones ya, que pueden pasar por la renuncia a la presidencia de la señora Dina Boluarte, sigue siendo una consigna prioritaria de quienes se movilizan en el país.
En paralelo, la presidenta Boluarte renovó su respaldo a las Fuerzas Armadas en medio de la controversia sobre la responsabilidad de los militares en las muertes de civiles durante las protestas.
Lainez señaló que las palabras de Boluarte van en línea con su responsabilidad ante los hechos y la necesidad de contar con el respaldo de las Fuerzas Armadas.
En la interna ha habido una intensa polémica porque un medio de comunicación social reveló una carta de respuesta que había dado el Ejecutivo al informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y una de las cosas que se detectó fue el doble discurso que tenía el Ejecutivo respecto a lo que arrojaba este informe, que subrayo, hablaba de ejecuciones extrajudiciales y de responsabilidades de las fuerzas del orden y la necesidad de garantizar una investigación adecuada de lo que pasó desde el 7 de diciembre hasta hoy, especialmente con las personas asesinadas. La presidenta de la República, que en conferencias de prensa, una y otra vez, porque esto ha sido y es algo constante en su discurso, refuerza la imagen y el rol, el papel y el respaldo del Poder Ejecutivo de las Fuerzas Armadas, cuando se revela este documento en el que se dice de que se deslinda un poco responsabilidad desde lo político y se quiere dejar el 100% de la responsabilidad solo en las líneas de mando, tanto del Ejército como de la Policía Nacional del Perú, internamente se produce un gran revuelo y creo que tiene claro de que difícilmente va a poder desligar responsabilidad y que lo peor que le puede pasar en este momento, en lo que muchos consideran un régimen de gobierno casi cívico militar, es romper con la parte militar.
Escuchábamos a Zuliana Lainez, presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas de Perú. Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos todos los días en vivo a las 18 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por SpundingNews.lat.
En Órbita.